dos semanitas.
Sobre.
Exacto. Pero pensando desde la discusión. La discusión que es un apartado del proyecto, ¿no? De los estudiantes. Entonces, en función de eso, se hizo una adaptación de esta primera propuesta. Entonces, la idea es como mirarla y luego revisar la 2, y con eso pues tendríamos, la 2 está en la siguiente página. Entonces, yo le voy comentando, profesora, así, lo voy a comentar como en qué consiste la sesión 1, y si quiere discutimos al respecto, y luego la sesión 2 y discutimos al respecto. Si hay que hacer algunos otros ajustes, algunas consideraciones, pues con muchísimo gusto las haremos. Entonces, básicamente lo que se busca es que los estudiantes, a partir de esta estrategia que se llama la discusión argumentar sobre, que está pensada en 2 sesiones, pues puedan ofrecérseles elementos a ellos para que efectivamente hagan uso adecuado de ese apartado que se denomina la discusión y que es tan importante dentro de los procesos de investigación. Fundamentalmente porque, como ustedes lo advertían, es un apartado dedicado particularmente a la argumentación sobre mi postura frente a los resultados, cómo los leo, cómo los interpreto yo, a la luz de teoría, Entonces, en la sesión 1, pues continuamos con una exploración de conocimientos previos frente al asunto. Entonces, yo sí quiero, pues, profesora, recordar que esta es una propuesta simplemente de intervención, como cómo se podría trabajar, pero es una propuesta que fundamentalmente busca es como la aprobación de ustedes, revisar su pertinencia, su validez, y ya cada docente en algún momento de su vida será
la
podrá aplicar o adaptarla. Entonces, es importante lo de la exploración de conocimientos previos para saber qué saben los estudiantes sobre y para qué sirve la discusión, ustedes qué discusiones han leído. Entonces, por eso se propone esta técnica de exploración.
Entonces, estos conocimientos son específicamente sobre la discusión.
Sobre la discusión, sí, señora. Sí, señora, sobre la discusión. Bueno, después habría que hablar sobre ella en sí misma. Importancia y función de la discusión. Y entonces, yo digo aquí para Tulmin, porque es uno de nuestros teóricos, pero como Tulmin se mueve en el campo de las ciencias, entonces nos funciona. Pero puede ser también importancia y función de la discusión para el área, para la investigación. Pero entonces, un poco visto desde Tulmin.
Sí, ¿usted tiene documentación de él, donde uno pudiese, pues, como enterarse de cómo empieza el...?
Yo le puedo pasar absolutamente todo lo que tengo de él y le voy señalando. Profesora, ¿qué habla de él?
No me pase todo porque yo no voy a tener tiempo de leer tanto.
Usted le va a pasar el librito clave de él.
Eso, sí, algo, señora, que me permita a mí decir cómo piensa él, sus planteamientos más generales, y con eso nos hace idea de eso.
Muchas gracias, profe, muy amable. Entonces, formas de discutir. Porque es probable que en la discusión haya argumentación y contraargumentación. Claro, uno se puede encontrar con un problema que inicialmente defendió, pero que ahora va a decir, no lo defiendo por tal razón. Entonces, ¿cómo se discute? Lectura y revisión de algunas discusiones modelo, porque consideramos que es importante que los estudiantes vean a partir del ejemplo. Entonces, ¿cómo se hace una discusión? Miren, acá hay algunos modelos. El modelo de la profesora puede ser fundamental. Nosotros hemos hecho investigaciones en esto y mire cómo trabajamos la discusión de este tema. Entonces, eso podría funcionar. Y luego vendría una parte de escritura y discusión de dice escritura de discusión, esta cosa, a la luz de una rejilla que se revalidará en clase. Entonces, a nosotros sí nos parece importante que los estudiantes hagan parte del proceso de evaluación y que no solamente sea el docente quien los evalúa, sino que ellos puedan construir los criterios que van a determinar la evaluación de, en este caso, una discusión. Por ejemplo, puede ser en el caso de un mapa mental, de un ensayo que hagan, de un artículo científico, de un parcial. Entonces, ¿qué criterios debe reunir el parcial para que alguien obtenga 5? Entonces, por eso es que nos interesa que ellos conozcan una propuesta que el profesor le puede llevar de rejilla. Creemos que una discusión debe reunir estas características y, por lo tanto, se convierten en criterios de evaluación. ¿Ustedes qué opinan? Después se expone y discute la rejilla, se construye una versión final con la participación de todos los integrantes de aula y luego se hace una revisión parcial de la discusión que ellos pudieron haber construido. Inclusive esa discusión puede hacerse inicialmente desde el punto de vista oral o, si se quiere, directamente en la escritura. Entonces, como eso, claro, eso responde a un proceso, entonces uno pensaría que esto se pueda trabajar con estudiantes que ya hayan comenzado a hacer un proceso de investigación o que al menos estén aproximando a esa dinámica investigativa. Y en la última parte, pues, de esa sesión se hará la construcción de la versión 2 de la discusión con base en las sugerencias. Entonces decimos es construcción de la versión 2 con base en las sugerencias y por eso aparece el paréntesis de trabajo en casa. Entonces, la idea es que después de que hacemos la discusión, la revisamos a la luz de la rejilla, escuchamos algunas de las discusiones, algunas de las ideas centrales, entonces hacemos algunas sugerencias, el profesor con base en la rejilla, los docentes, los estudiantes mismos con base en la rejilla, y luego los estudiantes se irán para sus casas con algunas ideas para poder fortalecer eso que estaban construyendo. Entonces ahí habría un trabajo en casa. Entonces yo no sé, profe, hasta ahí usted cómo la siente.
A mí me gusta, o sea, pensando en la elaboración de la discusión y así, con esa claridad. Son estudiantes que ya están metidos en el proceso investigativo, sí, entonces, bueno, vengan, miramos su discusión, me parece que está bien.
Sí, señor. Y obviamente, pues esto se puede trabajar tanto en el aula como con estudiantes que hacen parte de semilleros. Entonces, no es un trabajo de clase propiamente, sino con estudiantes de semillero. O con estudiantes que hacen ya parte del grupo de investigación o los grupos de investigación del programa, pues, las posibilidades. En la sesión 2, entonces buscamos una lectura de la versión 2 de esa discusión que se trabajó en clase. Entonces, a la luz de los principios de auto, coevaluación y evaluación entre pares, pues la autoevaluación como para que ellos miren, que comenten cómo se sintieron con esas recomendaciones, qué proceso siguieron internamente ellos en su casa para corregirla, para poder producir esa adopción, y cómo se sienten frente a ella, están satisfechos, no, creen que les falta algo. La coevaluación, porque nos interesa, claro, que entonces todos los actores de aula opinen un poco al respecto. La heteroevaluación, porque ya es el docente que tiene que evaluar también, como docente solamente, con sus criterios, con su autonomía. Y la evaluación entre pares, porque es bastante interesante. No se tiene que hacer todo, porque tampoco sería pues posible por el tiempo. Pero la evaluación entre pares es interesante porque cuando el estudiante sabe que no solamente lo evalúa el profesor, sino que lo va a evaluar su compañero, él se pone un poco más las pilas. Porque el estudiante generalmente asume la idea de que, bueno, si yo me equivoco, pues el que me va a evaluar es el que sabe, el experto, el docente. Entonces, si me equivoco, pues bueno, él me corregirá y me dirá, estoy equivocado acá. Pero si yo me equivoco y mi estudiante, mi compañero me dice que me equivoco, pues eso me puede generar cierta pena. En algunos casos pasa así. Entonces, de pronto ahí se dinamiza una competencia sana. Entonces, eso podría generar. Y nos interesa de pronto conversar un poco de este principio de claridad, 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 que es de Anthony Weston. Aparece en un libro llamado Las claves de la argumentación. Es un libro pequeñito. Y es un libro interesantísimo que con muchísimo gusto en algún momento les puedo prestar para que ustedes lo miren con tiempo más adelante, después, que les puede servir para ustedes. Y ese principio fundamentalmente nos interesa aquí porque nosotros sabemos que el discurso científico, independiente de su lenguaje técnico, pues metalenguaje, es un lenguaje para expertos, pues si buscas que sea claro. Si es para un grupo específico de lectores, debe ser claro para que lo comprendan. Y la ciencia busca claridad. Explicar algo, entonces necesitamos que sea claro. Y eso de la claridad, 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 a pesar de que sabemos, como ustedes saben, como científicos, que debe ser así, pues algunos estudiantes quizás no advierten eso. Entonces escriben pensando en sí mismos o escriben pensando solamente en un lector experto, que es el docente, pero no piensan en una comunidad más amplia. ¿Para quién va dirigido el texto? Entonces, en función de ese grupo de lectores que yo me he prefigurado, pues yo escribo para que me comprenda y que implica tener claridad, claro.
Eso me acaba de pasar con una chica que ya presentó el informe final de trabajo de grado.
Sí, señor.
Ella juraba que lo entregaba por ahí como en noviembre. Y yo le dije, no, su trabajo todavía le falta molerlo para que lo pueda entregar. Así como esta no resiste la revisión. No, a ella eso le causó pues muchos inconvenientes y todo.
Me imagino que no todo diciembre.
Pero empezamos a corregirlo y entonces, claro, llega un punto donde yo le digo a ella, venga, ¿y esto por qué? Ay, profe, pues porque tal y tal cosa. Le digo, eso lo sabe usted, eso no lo sé yo. Ahora, piense que si no lo sé yo, que soy su directora, el evaluador que nada la ha visto siquiera, ¿qué puede pensar? No. Organíceme eso. Ah, que es que el profe, usted sabe que cuando uno va a campo, pues uno no hace esto primero, esto segundo, sino que hay cosas que se hacen alternas, y al ponerlas en el papel, pues yo tengo que... Yo, sí, pero aún así, usted lo debe presentar de una manera tan clara que la persona entienda qué hizo usted. Que lo haya hecho alterno, eso no importa, pero ella debe saber qué hizo usted. Entonces, todo fue así. Entonces le dije, yo, ya tiene claro esto, entonces ahora empecemos a mirar los resultados. Aclaremos los resultados, ¿qué dice aquí? Entonces es ese trabajo de pensar en que no escribe para ellos mismos. Que yo le decía, su trabajo se tiene que defender solito, porque el evaluador lo cogió y lo leyó. él no la va a estar llamando cada 5 minutos a ver si usted quería decir esto o no. Él se defiende solo. Si el trabajo está bien escrito, él comprende todo lo que usted hizo y sabe, le comprende lo que usted quiere decir. Pero si necesitan que Sandra venga a explicar, es porque el trabajo no está bien escrito. Y entonces, eso pasa porque nosotros escribimos para nosotros. Entonces, lo que es obvio para mí, yo no lo pongo. Pero eso que es obvio para mí, no es obvio para el que lee. Entonces, usted tiene que pensar, ¿el que lee me entiende o no?
Y
ese ejercicio es muy duro.
Sí, es durísimo. Claro, porque los estudiantes no están acostumbrados a escribir para un lector. Ellos creen, bueno, o para una serie de lectores diferentes a ellos. Ellos creen que si yo entiendo, entonces el otro me va a entender. No, no, la cosa no funciona así en escritura y en la vida.
Ya vengo de biología general, les decía a los muchachos.
Ah, el curso.
Sí. Yo les pido mucho sacar diferencias, sacar semejanzas entre procesos, organismos, etc. Yo digo, usted tiene que escribir y ponerme la diferencia es que este tal cosa y el otro tal cosa. Es decir, yo cogí y la diferencia me la dijo usted. Y yo, pero si usted me pone el uno esto y el otro aquello, entonces la diferencia la tengo que construir yo. Entonces yo no les bajé la tarea. Ustedes me deben entregar a mí lo que quieren que yo entienda, porque yo califico lo que está dicho, no lo que usted me quiso decir. Entonces yo no lo puedo llamar, venga, usted me puso esto acá y esto acá, ¿y qué? Ah, no, es que yo le quería decir tal cosa. Le digo, yo eso no lo voy a calificar. Califico lo que hay. Entonces, hasta para el profesor, sabiendo que uno va a leer, tampoco escriben para uno.
Más pasa, señora.
Entonces, digamos, a mí ese punto me parece fundamental que se toque con la persona, que sea consciente que produce para otros.
Porque así es, así la producción académica es para otros, no es para uno. Y la divulgación tiene que tener esa claridad, sí, señora. Pues, profe, después de mirar ese asunto, entonces podríamos pensar, si es posible, en un ejercicio, en una discusión oral en el aula, discusión oral, defender y atacar mi postura, o defender y atacar la postura del otro. Y entonces aquí partiríamos un poco de la ética de la comunicación, porque nos parece importante para Tulmin, son pues claves dos cosas dentro del campo de la investigación, de la argumentación en ciencias. Por un lado, el conocimiento epistemológico. Entonces, para él no es posible la argumentación científica si no hay un fuerte conocimiento de la epistemología de del campo de conocimiento, y si no hay una actitud ética frente a lo que se hace. Y esa actitud ética no solamente es por respeto al conocimiento, por respeto al ambiente, ahora usted sabe, profesora, que es muy fuerte en la universidad eso de la bioética, sino también por respeto a lo que dice el otro. Entonces lo de la ética de la comunicación fundamentalmente plantea que hay que reconocer al otro como un interlocutor válido. Independientemente de que las ideas del otro se opongan a las mías, yo lo reconozco como un interlocutor válido, al que le legitimo el discurso. Entonces eso de respetar la palabra del otro, así se oponga a mis principios, pues eso ya nos pone en otra dinámica, en otra discusión, y consideramos que de pronto la discusión puede apuntar un poco hacia eso. Pues lo digo
totalmente, Juan David, es otro punto crucial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del estudiante que presenta su informe final, eso es lo que sucede. Tiene 3 evaluadores donde los 3 pueden estar totalmente de acuerdo o cada uno tener su posición independiente y usted no saber qué hacer con lo que los 3 dijeron. Entonces, recibir palo es muy duro. O sea, cuando a usted como le ocurra decir esto y el otro le dice muy bien que dijo esto, entonces usted, ¿qué hace? Bueno, lo dejo, lo quito, ¿qué hago con eso? Entonces yo tengo que ser capaz de soportar que una persona de visión contraria me lo plantee como una que es de la misma visión, porque nosotros estamos más enseñados a esperar la felicitación. Nos da mucho miedo que alguien vaya a cuestionarnos porque no lo llevamos al plano personal.
No, y además muy difícil porque a veces les baratan a uno todo.
Y la falla de uno es que uno lo lleva a lo personal. Ah, es que yo le caigo mal o hace porque tal. Y no mira la esencia de lo que se le está diciendo. Entonces aprender a hacer este ejercicio es un ejercicio
porque de hecho, por ejemplo,
muy formativo.
Nosotros hemos hecho un trabajo con algunos estudiantes de maestría y de pregrado. Entonces ponemos un tema, puede ser cliché el tema, pero al menos un tema controversial. Entonces uno de los temas controversiales puede ser el aborto, uno de los temas controversiales puede ser la infidelidad. Entonces les preguntamos, para hacer un ejercicio de debate, quiénes están a favor del aborto o quiénes están a favor de la infidelidad y quiénes en contra. Entonces háganse en dos grupos, a favor y en contra, entonces empiezan a organizar. Entonces construyamos argumentos a favor y en contra. Ustedes que les interesa estar en contra de, construyan argumentos, uno les da algunas pistas, a los de acá igual unas pistas. Entonces empiezan a hacer el ejercicio, exponen sus argumentos, luego hay un trabajo de contraargumentación, de defensa de su tesis, de sus premisas, de sus conclusiones. Y después entonces lo que hacemos es, perfecto, ya estuvo hecho ese ejercicio, lo hacemos porque nos gusta. Pero ahora vamos a hacer el ejercicio contrario. Los que están a favor, porque están convencidos de que el aborto debe hacerse, debe permitirse, o porque están convencidos de que podemos ser infieles, ahora defiendan la postura contraria. Ahora, porque no es que defiendo el aborto, sino porque no al aborto. ¡Ay, pero profe, es que yo estoy en contra! O sobre todo los que, pero es que yo, ¿cómo voy a decir sí al aborto si es que yo tengo una hija? Eso para mí es imposible, profe. Empiezan a, entonces empiezan a hacerles entrar en crisis, para que vean que la cuestión tampoco es desde su solo punto de vista. Todos tenemos lentes desde las cuales leemos el mundo, pero mi lente no es el único, hay otros.
Yo hice ese ejercicio con un grupo. No los dividí, sino que les di los temas. Entonces, armen los grupos que ustedes quieran trabajar, con quien quieran, porque no me gusta obligar a trabajar con alguien que no se habla, por ejemplo. Pero el tema sí lo pongo yo. Entonces, ustedes a favor y ustedes en contra de temas que tenían que ver con biotecnología. Uf, tan chévere, porque claro, se dio ese caso de los... Entonces hubo uno, profesora, ¿usted cómo me va a decir a mí que yo trabajo biotecnología, que abandone todo esto? Y le dije, no, yo no estoy diciendo que lo abandone, solo estoy diciendo que plantee argumentos en contra de eso, pero yo no estoy diciendo que lo abandone. Entonces, muy chévere, muy chévere, me pareció un ejercicio enriquecedor desde todo punto de vista, porque cuando él planteó ya cómo se sentía al final, y yo le dije, vea, usted ya salvó el ejercicio, ya. Con todo lo que hicimos, su respuesta ante la situación es lo que yo necesitaba, porque ustedes tienen que llegar a ese punto. Ustedes no pueden trabajar biotecnología sin pensar en nada. No, no, que la técnica, que aprendo a hacer esto y que aprendo a hacer aquello y que reporto resultados. No, piense que usted tiene que tener en cuenta la gente que está en contra de eso, la gente que está a favor, y usted tiene que darle argumentos a los unos y a los otros. Entonces, muy chévere, es muy rico, me parece que es... que le mueve el piso a la gente.
Sí, y de una vez uno se pone, al ponerse en la posición del contrario, pues uno puede empezar a advertir los argumentos que en algún momento pueden atacar su tesis, su postura. Entonces uno ya aprenderá un poco a defenderse.
Exacto, porque, uno aprende mucho. Es un ejercicio muy...
Bueno, señorita, eso sería como...
Vea, Juan David, a mí me parece poner el ejercicio está bien.
Sí, señor.
Entonces esta sería sesión 1
y sesión 2, pero de una primera estrategia. Esta es como una estrategia que sería la discusión, argumentar sobre. Entonces sesión 1 y sesión 2, y consideramos que es probable que después de que este ejercicio se desarrolle, los estudiantes no serán expertos en discutir, quizás algunos se conviertan, pero al menos sí tendrán bases más fuertes para poder construir discusiones. Uh-huh. Entonces esa sería una posibilidad. Entonces esa sería como una estrategia.
Listo.
Y ahora podemos, si quiere, no sé si de pronto haya algún comentario.
No, para mí está bien.
Entonces de pronto, profe, podemos revisar la estrategia 2, que es la que
sí
está planteada allí. Y,
y que es de la que yo tenía un apunte, pero necesito mirar eso con relación a esta, ¿sí?
Ah, bueno,
deme un segundito.
Sí, pero bien, pues no hay ningún problema.
Sí, ya. Entonces, sí, me ratifico en lo que tengo acá. Yo le...
No puedo, bro.
Que después de que usted ya los haya tenido en este ejercicio en el que los párrafos se debieron construir y demás, aquí sería devolverse.
Ah, sí, señora. Bueno, entonces, profe, si quiere, de una vez hago la salvedad. Uh-huh. El orden en el que aparecen no es el orden en el que se tienen que desarrollar.
Ah, bueno.
Entonces, uno las puede ver como estrategias independientes, pero las podría ver como estrategias que libremente el docente puede concatenar según sus necesidades o según las necesidades de los estudiantes. Entonces tenemos, por ejemplo, un abanico de 10. Digo, listo, me interesa trabajar estas 3, entonces yo creo que podemos empezar por acá, porque el grupo lo necesita. Luego pasamos a esta, y esta última, que aparece como 10, la podemos trabajar de tercero.
Uh-huh.
Pero muy rico eso, profe, porque claro, entonces eso nos permite a nosotros inclusive tener claro, y de hecho lo hemos aclarado, en los párrafos introductorios a esto decimos que el orden en el que aparecen plantea no es el orden en el que se deben trabajar.
Listo.
Perfecto, profe, muchas gracias.
Pero que igual, si sí, sería necesario o sugerir un orden o sugerir que la persona haga esa evaluación. ¿Por qué razón? Porque si yo en algún momento trabajo la discusión, como en este caso que me parece que se aborda muy chévere, pero luego me voy a dar cuenta, y eso va a ser casi que obligatorio en el 99.9% de los casos, y es los problemas de escritura. Entonces, por ejemplo, para mí esta sería una básica para que fuera inicial. Habrán unas que usted las haga antes o después, no importe, pero creo que cuando a mí me dicen la estructura de un párrafo, por ejemplo, ya de ahí parte todo, porque yo puedo escribir sobre el tema que sea, pero si yo no tengo claro cómo escribir, el ejercicio puede resultar muy estéril.
Sí, señora, ahí resulta generalmente ser.
Sí, porque el muchacho tiene, por ejemplo, a mí en el diplomado de docencia universitaria, creo que uno de los aportes buenos que me hizo uno de los profes fue decirme, le dijo al grupo, es que usted no puede partir que 30 muchachos que están en segundo semestre, por decir algo, estén todos al mismo nivel para responderle a ese requerimiento que usted hace. Entonces decía usted, ¿cómo espera? Ya, su hijo, por ejemplo, los que tienen hijos acá, usted es un académico, usted entonces se mueve dentro de una temática, usted por el ejercicio docente está enseñado a hablar en público, o sea que tiene mucho vocabulario, y usted eso, de por donde dé, su hijo lo recibe, sean las conversaciones familiares, sean porque él viene a su trabajo, bueno, por X razón, su hijo como que es permeado por ese vocabulario, por esa área del conocimiento. Bueno, piensa en el muchacho que es hijo de un señor camionero con una ama de casa. Entonces, el papá se va a viajes que duran entre 8 y ahí llegan a durar 1 o 2 meses. Entonces, no lo ve. Y el día que lo ve, el señor viene a descansar todo, pero no hay tiempo para ese tipo de conversaciones así, pues, donde haya posibilidad de usar mucho vocabulario. La mamá está dedicada a las labores del hogar y entonces no se sienta a hablar con él, porque pues igual él está estudiando y la mamá no tiene ese nivel, entonces no se van a sentar a hablar de esos temas. Y usted le pide a un muchacho de esos que argumente. ¿De dónde echa mano él al vocabulario? No tiene. Entonces, a mí eso me parece que es una cosa como la que uno debe partir. Que, por ejemplo, en este momento, con los muchachos de biología general, tengo unos que en las intervenciones que hacen, yo sé que ellos están bien en biología general, pero veo unas caras de unos que yo sé que uno habla y les está hablando en chino. Y entonces uno dice, tamaño problema, porque para los que van adelantados uno los tiene que retrasar, para el que va retrasado uno lo está agrediendo de una forma horrible porque le está pidiendo que dé mucho donde no. Entonces, muy tenaz, me parece muy duro. Y en eso el sistema educativo es muy
inflexible.
Sí. Entonces uno necesariamente desarrollar un espacio académico en las 16 semanas, incluyendo parciales, actividades y todo eso, usted no tiene tiempo para desarrollar un tema a fondo. Y si el muchacho está quedado, peor. Entonces, ahora diga, ponerlo a escribir y argumentar. Biodiversidad, buenos días. Que se acerque, ella está inscrita en qué? En biotecnología. Y Gina, pero Gina está programada para cuándo? Con Rolfo y no, dígale que se acerque apenas pueda y que miramos la manera de que Rodolfo nos colabore. Pero eso sí que me mande a decir cuándo puede, entre hoy y mañana, cuándo puede. Bueno, chao.
Sí.
Entonces, yo digo que esto sería una ayudita, porque ubicar al estudiante en la construcción del párrafo, en qué es escribir, en cómo va a presentar sus ideas, lo puede poner en un mejor nivel para hacer un ejercicio de estos que requiere más.
Sí. Entonces, eso para nosotros es clave, profe. Entonces, claro, tendremos muy presente eso de sugerir un orden de aplicación de las estrategias, o al menos decirle al lector que él evalúe y según las condiciones y necesidades propias o de sus estudiantes, proponga un orden. Uh-huh. Sí, señora, ya lo tengo aquí anotado. Muchísimas gracias, profesora, y muy amable por los apuntes. Profe, entonces, el reconocimiento de la autoridad. Entonces, él lo denomina, Tulmin lo denomina soporte o garantía. Soporte o garantía, entonces por eso decimos argumentar con. Uh-huh. Porque uno puede argumentar con el otro que lo apoya, el garante, el fiador de sus ideas, el experto que ya ha investigado sobre eso y que uno cita en su texto. Entonces pensamos también en unas dos sesiones. Para nosotros en educación siempre es clave lo de la exploración de conocimientos previos. Uh-huh. Pero no es que siempre se tenga que hacer exploración de conocimientos previos, por eso en la estrategia 1 está y en la sesión 2 está. Uh-huh. En este caso pensamos en escribo mi idea, leo y defiendo la de otro. Entonces básicamente es una idea sobre qué es un párrafo, por ejemplo, qué estructura debe tener un párrafo, cómo se debe construir un párrafo en ciencias, o cómo se debe construir un párrafo que argumente. Preguntas de ese tipo uh-huh. podrían permitir que el estudiante saque media hojita y entonces responda a esa pregunta. ¿Qué es un párrafo? ¿O cuál es la estructura de un párrafo? En tres ideas, en tres líneas. Después de eso, y diciéndole al estudiante que evite marcar la hoja, pues ellos nos entregan todas las hojitas y luego nosotros lo que hacemos es que repartimos esas hojitas al azar, de manera que a todos les corresponda la idea de otro. Uh-huh. Entonces un poco con la idea de insistir en esto de la ética de la comunicación, al estudiante que le correspondió la idea de otro, pues la va a leer, se va a tratar de explicar a sí mismo y luego la explicará. Leerá la idea de otro sin saber de quién es y tratará de explicarla y de pronto complementarla o refutarla. Uh-huh. Y luego pues eso nos permite entonces que los estudiantes se dinamicen un poco más frente a un tema y que haya participación de ellos y tratar de advertir un poco qué saben los estudiantes sobre esto. Eso puede ser una posibilidad de trabajar la exploración, bueno, los conocimientos previos. Y pues este componente teórico, la importancia de la autoridad para Tulmin, pero aquí, claro, como estamos en una disciplina tan particular con unas especificidades, no solamente Tulmin habla sobre, sino que desde ustedes, desde su concepción, podría pensarse por qué es importante la autoridad. Porque es importante respaldar nuestras ideas en las ideas de otros. Porque es importante reconocer esa tradición epistemológica de un tema específico, por ejemplo. Entonces, eso sería bueno que los estudiantes lo supieran. Es probable que uno se lo advierta de manera consciente o inconsciente, pero algunos a veces no son conscientes de eso. Sí, señora.
Una duda.
Sí, profe, bien, pues.
En este caso, yo diría que esta autoridad es una autoridad académica o científica. O sea, en este caso no estamos hablando de autoridad como cuestión de mando, como el experto.
El experto, exacto, que se denomina eso, que lo dicen, cuando uno habla como ejemplo de citas de autoridad, entonces son citas que, pues bueno, son ideas de otros que uno incluye en su texto, entonces son los expertos académicos o científicos, sí señor, expertos. Expertos en tema, sí señor. Porque es importante permitir que en nuestros textos circulen las voces de los expertos en el tema, porque eso le da más solidez al discurso, le da más confianza al lector. Uh-huh. Entonces después podríamos, luego de mirar eso y hablar de la importancia de la autoridad, podríamos mirar la estructura de un párrafo según Tulmin. Entonces uh-huh. Tulmin nos dice que un párrafo básicamente debe tener tres momentos. Por un lado, pero cuando se trata pues de argumentación, y que esto puede ser tanto para un trabajo de investigación como el de discusión, o puede ser para un texto argumentativo que el profesor le solicita a los estudiantes. Entonces uh-huh. yo quiero que el estudiante haga un ensayo, entonces vamos a trabajarlo de esa manera. Entonces Tulmin plantea la afirmación, la información y la garantía. La afirmación es mi postura frente a. Uh-huh. ¿Cuál es mi postura frente a ese tema? ¿Cuál es mi postura frente a esa idea? La mía, la personal. Y la información son, por ejemplo, datos que me permiten contextualizar la idea, que me permiten respaldarla, que me permiten decirle al lector esa idea porque es que la pusimos ahí. Y finalmente la garantía es, bueno, ya tenemos mi postura frente a esa idea, una contextualización posible de la idea, y ahora, ¿qué han dicho otros expertos académicos científicos sobre esa idea? Uh-huh. Y allí, entonces uno podría inclusive pensar, antes de la construcción de esos párrafos, uno podría proponer un abanico amplio de ideas de autoridades frente a un tema. Entonces, por ejemplo, estamos tratando la biodiversidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué se ha dicho sobre la biodiversidad? ¿Y cuál es la idea que usted va a defender? Entonces, miremos un ramillete amplio de lo que se ha dicho y comencemos a seleccionar un poco algunas ideas que nos pueden resultar benéficas para el trabajo que estamos haciendo. Entonces, en algún momento yo tomaré esta de este, en algún momento esta de otra, pero con todo el cuidado frente al asunto. Porque uno bien sabe que dentro de esto de las disciplinas, de las ciencias, hay posturas que no se pueden cruzar. La postura de este es totalmente adversa a la de esta, nacieron divorciadas, no se corresponden en antes, en el sentido habrá que tener mucho cuidado. Pero básicamente convendría trabajar con los estudiantes. Pues que sepamos cómo es la estructura. Y ojo, profesor, sí, pues conviene advertirlo, es que esta no es una estructura rígida. Es probable que yo me encuentre en algunos párrafos argumentativos muy bien desarrollados, simplemente mi afirmación, inmediatamente la argumentación del otro. O simplemente un párrafo en el cual yo pongo la postura del otro, porque busco defender una idea que yo puse en un párrafo anterior. Entonces eso es importante, que esta estructura no es rígida. Sería interesante inclusive, después de eso, hacer una lectura de párrafos en contexto, revisar esos párrafos modelo. Entonces yo les digo a los estudiantes, listo, la estructura del párrafo puede ser esta, una información, una afirmación, información y garantía. Revisemos algunos párrafos que tengan esa estructura para que ustedes miren cómo puede y la diferencia que hay, porque no necesariamente la afirmación va de primera, puede aparecer al final. Yo puedo iniciar con la idea del experto, esa garantía, y al final poner mi afirmación. Entonces podría hacer una revisión de párrafos modelo, lectura de párrafos en contexto, y luego de mirar esos párrafos en contexto, porque a nosotros nos parece importante que el estudiante entienda un poco que el párrafo no es un elemento suelto dentro del texto, sino que el párrafo está desarrollando un tema. Nosotros lo denominamos macroestructura. Entonces todos los textos tienen una macroestructura que es un tema o asunto. Hay algo sobre lo que se está hablando, el qué. Y hay unas microestructuras, que son en otras palabras las ideas principales de los párrafos. Pero esas ideas principales de los párrafos están concatenadas, y concatenadas, uniditas, desarrollan el tema. Entonces es importante que el estudiante sepa que si yo escribo algo en este párrafo, pues eso tendrá que tener relación con el párrafo previo, con el párrafo siguiente y quizás con el párrafo final. No aparecen como elementos sueltos ahí. Entonces ahí es importante, por ejemplo, el trabajo de las conectoras. ¿Cómo conecto yo una idea con otra? Y eso está pues un poco en otras conexiones lógicas, dice por allá en el 8, en otras de las estrategias. Pero entonces, lectura del párrafo en contexto. Bueno, ese párrafo está ahí, tiene una estructura, y bueno, ¿y qué función tiene ese párrafo en ese texto? Es importante. Y eso de la revisión de los párrafos modelos como para mirar los detalles, identificación de la estructura, afirmación, información y garantía. Entonces el estudiante, después de hacer ese trabajo de identificación, pues creemos que puede asimilar un poco más eso de la estructura, porque esto al principio es difícil, pero luego se va mecanizando un poco. Eso se puede hacer en una sesión 1. Tal vez en la sesión 2, uso de modelos para construir párrafos que sigan dicha estructura. Entonces es probable que trabajemos con los mismos modelos de la sesión 1. Entonces, bueno, listo, ya lo revisamos, identificamos, hemos hecho el ejercicio de interiorizar un poco esa estructura, ahora construyamos algunos, a ver cómo nos va. Entonces ahí habría una construcción y podríamos, y pensamos en párrafos diversos, múltiples formas de citar el garante. Y acá queremos hacer un alto, porque pues simplemente lo proponemos así, usted ve, profesor, al final dice algo de APA. Pero entonces nosotros queríamos saber si ustedes trabajan en este programa con la norma APA, o tal vez trabajan con otras normas como la ICONTEC, o hay otras normas con las que trabajan. Porque por eso lo ponemos allí y casi que en comillas, porque simplemente es una propuesta, pero eso todo se adapta como al contexto.
Pues Juan David, por trabajo de grado y trabajos de clase, ICONTEC.
ICONTEC.
Pero por publicación toca APA. Llegar acá. Entonces, para un estudiante sería mejor ICONTEC, porque lo pone más cerquita a la aplicación que él tiene que hacer.
Sí, señor.
Pero esta no tendría que excluirse, podría ser...
Podría ser esa también.
Sí.
Ah, bueno, señora, perfecto. Porque nos interesa un poco, quizás desde esa perspectiva de APA, que para algunos no es una norma, sino un estilo. Entonces uno habla del estilo ICONTEC, el estilo APA, el estilo Vancouver, es el estilo de escritura.
Que empezando que esto es muy duro para nosotros.
Para todos.
Porque la forma, digamos, de citar aquí es una forma que rompe con el hilo, el conductor que tiene por ejemplo, en la discusión. Entonces que yo tengo que poner un numerito. Pero para nosotros estamos más familiarizados, es decir, según Toulmin 1986, nos es más fácil seguir la redacción bajo ese esquema que pasándonos al numerito de este. Entonces, esto para nosotros es un ejercicio duro, que pienso que por eso sería mejor partir de la ICONTEC, porque es más común usarla en nuestro medio.
Ah, no, listo, ok. Entonces, esa puede ser. Yo no, por eso queríamos, y le pregunté antes de seguir, porque no sabemos exactamente, perfecto. Entonces, desde ICONTEC, entonces seguramente allá hay diversas formas de citar la autoridad. Entonces, usted sabe que a veces está la cita literal, que es cuando uno pone las comillas, lo que dijo el otro lo trajo tal como él lo dijo, pero está también el parafraseo, decir la idea del otro con mis palabras, pero respetando su autoridad.
Esa.
Entonces, eso, por ejemplo, sería importante mostrárselo a los estudiantes. Entonces, citar el garante de diversas formas. ¿Cómo se cita y cómo se hace desde la norma cuando uno lo toma tal como él lo dijo, pero cuando uno lo dice con sus palabras? Siempre respetando.
Lo que aborda esta sesión, así como lo expliqué y todo, sí, me ratifico. Esto es básico. Hay que empezar por ahí.
Qué bien, profe, muchísimas gracias. No, de una vez le pongo aquí el unito, porque esa puede ser la... Inclusive, es más, me parece, a partir de lo que usted me dice, bien pueda, profe.
Que Dios sea más días.
Entonces... De hecho, me parece importante que en ese ejercicio de construcción de la tesis nuestra, pues entonces proponemos una forma de ejecución. Y después decimos, sin embargo, ustedes pueden elegir otra.
Exacto. Yo más o menos hice un ejercicio en otro campo, pero muy similar. Educación ambiental en interpretación ambiental. Sí. O sea, yo necesito que una persona conozca un área, determine en ella lo que nosotros llamamos potencialidades, y que a partir de ellas construya una guianza para grupos. Pero yo no puedo prever el grupo que va a venir. Entonces el grupo puede ser un grupo de biólogos, pero puede ser un grupo de niños de una escuelita, ¿cierto? Entonces, y el lugar sí es el mismo, con sus potencialidades. Entonces yo lo que hicimos fue construir lo que llamamos un derrotero básico, y decir, este es el derrotero, pero... dependiendo del grupo se va a desarrollar distinto, ¿cierto? Porque claro, yo tengo ese punto de que el área es la misma, de que tiene unas potencialidades, que yo quiero transmitir cierta información. Entonces ya, si el grupo es de niños, no van a ir todas las potencialidades que determiné, sino las que son más relevantes para ellos. Si es un grupo de expertos, yo hay cosas que no necesito tratar, pero hay otras que son fundamentales. Entonces, yo me muevo...
Se adapta aquí al contexto, a la población.
A la población que viene. Entonces, es más o menos el mismo ejercicio. Yo tengo estudiantes de semillero que tienen un nivel muy distinto al estudiante que ya está haciendo su trabajo de grado, y es muy distinto al estudiante que pasó por semillero y va apenas a construir su propuesta de trabajo de grado. Entonces son niveles donde yo digo, no, pues para este que ya está en eso, yo como a detener a hablar del párrafo, no, él ya lo tiene que saber. Pero en otro yo digo, no, este necesita que esto empiece ahí porque voy a darle ta, ta, ta. Entonces igual, no, no, pero que aún con los problemas que sabemos que tenemos todos en la escritura, este es un tema que por necesidad siempre va a estar de primero.
Qué bueno, listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, profe, entonces, después de mirar esas múltiples formas de introducir el garante en nuestro párrafo, podríamos cerrar esa jornada, esa sesión, esa estrategia, hablando un poco del principio de autoridad, no en este caso a la luz de la norma APA, o si queremos, sí, a la luz de la norma APA, pero puede ser el contexto. ¿Por qué respetar la autoridad? ¿Por qué es importante respetar la autoridad para evitar el plagio? Para que no nos llamen tramposos. Entonces, por eso hay algunos textos que uno le puede recomendar a los estudiantes. Uno de ellos se llama Cómo copiar bien de internet, de Humberto Eco, y otro se llama Copiar, pegar, embarrarla, de Daniel Samper Ospina.
Ay, yo se los traigo.
Uno es de dos hojitas y otro de una hojita. Uno lo lee a los estudiantes y ellos se mueren de la...
Primero, y luego paso a esto, para mí son perfectas.
Ah,
me gusta la dinámica que se trabaja, me parece muy útil.
Muchas gracias.
Yo me identifico, yo le digo, estoy matada con el trabajo que hacemos con usted.
Ah, profesora, no.